Buenos días, queridos hermanos. La lectura de hoy está en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. La palabra del Señor dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Hermanos, esta es palabra de Dios.
Hermanos, vamos a orar por este tiempo que se nos viene. Oremos por nuestro hermano que exhorta la palabra y por nosotros, para que Él abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón. Señor, te pedimos por nuestro hermano Luis, que va a exhortar la palabra hoy. Te pedimos que le llenes de tu Espíritu Santo y pedimos también por nosotros, para que tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y podamos ser renovados con estos maravillosos tesoros que hay en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy buenos días. El libro de Colosenses es un libro que hace un llamado a la iglesia, pues como hemos escuchado los domingos anteriores, es necesario un cambio personal. Y para que en conjunto podamos ser una iglesia transformada y que por medio de lo que Dios hace en nuestras vidas transformemos al mundo. El pasaje hoy habla sobre un cambio real, y de ahí viene el nombre de este sermón. Por lo que me voy a permitir usar un personaje de ficción para construir una idea. Y me van a disculpar lo liviano de lo que voy a hacer. Posiblemente muchos de ustedes conocen las historias de Marvel, los Avengers. Cada superhéroe muestra una capacidad especial. Hay un dios nórdico, Thor, que con su martillo logra enfrentar y derrotar a cualquier enemigo. Está también Tony Stark, un ingeniero brillante que se construye una armadura para luchar contra sus enemigos, y él es Iron Man. Otro personaje es David Banner, un científico que cuando se enoja se convierte en un monstruo. Destruye todo lo que tiene a su paso, pero en el camino también hace el bien. Pero la figura que quiero usar hoy es la del Capitán América. Steve Rogers, en los cómics y en las películas, cuentan que antes de ser un héroe, era una persona muy debilucha, con muchas ganas de combatir, pero no tenía el porte, no tenía el peso, ni siquiera para un soldado de las labores menores. por lo que accede a ser sometido a un tratamiento experimental que le daría capacidades físicas mejoradas. Esta figura ficticia nos puede ayudar a comprender la visión que tiene Pablo respecto a la transformación de un cristiano. Pasando de una vida efímera y sin futuro, o sea, como debilucha, a la más maravillosa invitación, a la vida eterna. Y en algún sentido somos como el Capitán América. De un cuerpo débil pasamos a una figura mucho más fortalecida. La diferencia es que nuestro cambio no es físico, sino espiritual. La cuestión es, ¿cuándo vives tu vida, te sientes espiritualmente como el Capitán América o como el débil Steve Rogers? Les invito a orar. Señor, te pedimos, prepare nuestros corazones, prepare nuestras mentes para ser transformados por medio del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este primer punto lleva por nombre Busquen las cosas arriba. Y son los versículos 1 al 4 del pasaje. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y comienza este pasaje con ya que han resucitado con Cristo. Y este ya que denota una realidad. Por lo que este sentido es que cada creyente ya ha sido resucitado con Cristo. No vivimos en incertidumbre, o por lo menos no debiéramos. Ya que el verbo usado aquí significa una realidad. Ser resucitado con. Se trata de un hecho cumplido, una realidad efectiva. Y desde el punto de vista espiritual, los creyentes hemos participado en la muerte y la resurrección de Cristo en el momento de su salvación. Gálatas dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. El énfasis de todo está en la unión del creyente con el Señor, mediante la cual compartimos la misma vida con Cristo. Los creyentes hemos muerto, hemos sido sepultados, pero también resucitamos con Él. A través de la fe salvadora hemos entrado en una nueva dimensión y con esto somos poseedores de una nueva vida, esta vida eterna, que no consiste simplemente en una existencia sin fin. ¿Se ve tan fome pensar que solo viviré para siempre sin hacer nada? Pero por el contrario, gozaremos de una calidad de vida celestial que podremos disfrutar gracias al Señor, quien vive en nosotros, adorándole y gozando de esta vida comunitaria permanente, sirviéndonos unos a otros y viviendo en perfecta paz, esa paz que el mundo tanto busca y que desconoce cómo encontrar. Por lo tanto, hoy en día estamos vivos en Cristo para experimentar estas realidades del reino de Dios. Y todo lo que ha de venir, ya podemos visionarlo a lo lejos, pero ya podemos gozar de algunas cosas. Y además, a raíz de lo anterior, es que los cristianos tenemos el deber de vivir una vida consecuente con esta realidad. Vivir vidas santas y consecuentes con el llamado de Dios. En simple, y aunque moleste, tenemos que ser bichos raros en este mundo. Con la esperanza de que en el futuro ser raro va a ser lo normal. Porque esperamos que la iglesia cumpla su llamado de transformar al mundo y que no sea al revés. No obstante, esto también conlleva un peso en nuestras vidas, ya que el pecado que resta en mí está en conflicto con esta vida santa que digo tener. Pero aquí no se pierdan, el pecado es absolutamente responsabilidad mía. Soy yo tomando decisiones en contra de la guía de Dios. Soy yo haciendo lo incorrecto. Y en resumen, soy yo no creyéndole a Dios. Y es por medio de Jesús que tenemos todos los recursos necesarios para vivir la vida cristiana. Pablo es bastante insistente en el papel central de Cristo en estos cuatro primeros versículos, al utilizar frases como, miren la pantalla, con Cristo, donde está Cristo, con Cristo, cuando Cristo y con Él. Eso pueden verlo en sus Biblias, márquenlo en sus Biblias. Porque el autor recalca la suficiencia de Cristo, pero resulta preocupante que muchos cristianos no logren entender ni alcanzar a dimensionar la plenitud de Cristo para sus vidas. Esto podría ser porque no logran entender la real dimensión de esta condición, pues pasan por alto lo que dice la Biblia. O teniendo una comprensión intelectual, lo ven como un libro, pero no ha llegado a transformar sus corazones. Y aquí entra el papel del Espíritu Santo, el que cambia la vida de cada uno de nosotros. Si no, es simplemente una pérdida de tiempo. Y ahora Pablo trae a la memoria de los colosenses el hecho de que han sido resucitados con Cristo. Y este es el camino de la santidad. No una abnegación vacía, ni la experiencia con ángeles, ni los rituales, ni nada de eso. Ya no vivimos la vida vieja que llevaban antes de gozar la salvación, sino que poseemos la vida eterna y hemos resucitado para vivir esta en esta nueva dimensión. Por lo que es muy importante no ignorar ni olvidar nuestra identidad en Cristo. Y esto tampoco nos puede permitir vivir la vida de otra manera. ¿Ahora sabes de lo que te estoy hablando? Porque aquí podría parecer muy fácil parecer evangélico. Hablar como Reina Valera de 1960, porque tú fuiste y para dónde bajaste y cómo vinisteis. Para algunas denominaciones a lo mejor no beber alcohol. Y para otras, dependiendo, tocar pandero o andar con el banjo. Pero ninguna de estas cosas son malas, pero son exteriores. Y Pablo nos está desafiando a que cambie nuestro interior. Nuestro ser se ha transformado de adentro hacia afuera. Y esto es lo que de una manera radical va a cambiar la iglesia. Ahora, vamos a ver la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La norma de vida para cada creyente consiste en ocuparse de las realidades eternas. Jesús lo declaró de la siguiente manera: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas les serán añadidas. Y Pablo les manifiesta esto a los colosenses, su deseo de permitir en su vida terrenal que la dimensión celestial gobierne. Es como que en nuestro actual estado hayan dos fuerzas que luchan por ocuparse de las cosas de nuestro ser. Pero en esto es donde debe ganar la guía del Espíritu Santo, donde nuestros planes y todas nuestras visiones están guiadas por Dios. Y las cosas de arriba se refieren al reino celestial, a los valores espirituales que caracterizan a Cristo. Y esto para dar una lista breve: ternura, bondad, mansedumbre, paciencia, sabiduría, perdón, fortaleza, pureza y sin duda el más importante, amor. Cuando los creyentes nos concentramos en las realidades celestiales, podemos disfrutar de la vida en plenitud, porque gozamos de este mundo que el Señor ha creado. En ese momento comenzamos a vivir en los lugares celestiales y nos consagramos a las riquezas celestiales que Dios nos ofrece. Somos capaces de manifestar en este mundo los valores del reino para la gloria de Dios. El problema que yo veo es que muchos suponen que ser bueno es lo correcto o que ser bueno es lo suficiente. Pero nuestro Señor nos llama, más allá de ser simplemente buenos a los ojos del mundo, nos llama a mostrar bondad y misericordia, que se traduce en buscar que todos en este mundo sean para Cristo. Que cada persona que conozcamos sea alcanzada por la salvación. Y esta es la bondad que el mundo no entiende y lamentablemente tampoco quiere. Cada una de las vidas cristianas necesita estar orientado hacia lo celestial, donde está Cristo. De la misma manera que una brújula apunta hacia el norte, nosotros debemos apuntar hacia la cruz de Cristo. Los pensamientos nuestros deben estar centrados en lo celestial y deben llenar nuestra mente con cada promesa de la Biblia para que nos animen, para que nos desafíen, pero también para que nos lleven más allá de lo que nosotros mismos pensábamos. Y el versículo 3 dice: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo subraya la razón por la cual una vida dirigida hacia lo celestial debe ser la norma del creyente. Los creyentes hemos muerto, o debiéramos, al sistema del mundo mediante la unión en fe con Cristo, y hemos estado unidos en la muerte y la resurrección. Y esto se condice con lo que Pablo escribe a los Corintios. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo. Y la idea de Pablo es enfocarnos en el sentido del pago que debía hacerse como castigo por el pecado de cada uno de nosotros, por el pecado tuyo, por el pecado mío, por cada uno de los errores que hemos cometido, por esas acciones que hemos hecho y que ofenden a Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros merecíamos morir, pero mediante esta unión con Jesucristo es que esa deuda fue pagada. Y gracias a Dios yo puedo decir, soy salvo, tengo vida. ¿Tú puedes decir lo mismo? Amén. Hemos muerto al pecado en el sentido de pagar el castigo que éste trae. La presencia y la fuerza del pecado ya no nos afecta. Pero aún así tenemos problemas con esto. Por ello es que tenemos que estar en Cristo, con Dios. ¿Pero qué significa esto de estar con Cristo, estar en Dios? Que los creyentes compartimos una misma vida, tenemos una visión común con el Padre y con el Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Pablo escribe en 1 Corintios 6, 17: pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Después de habernos unido al Señor, no hay nada que pueda separarnos. La salvación no se pierde. Así que, a pesar de mis errores, a pesar de equivocarme cada día de mi vida, tengo que dar gracias al Señor por esto. Esta nueva vida de la cual les estoy hablando está escondida para el mundo. Los no creyentes son incapaces de comprender toda la dimensión de esta nueva vida para un creyente. Pablo señaló que la verdadera manifestación de los hijos de Dios aún está por suceder en el mundo venidero. Así que en el presente las personas no pueden ver lo que somos en realidad. Solo el Espíritu Santo entrega la óptica correcta para ver con claridad la real dimensión de cada hijo de Dios. Si lo piensan, es como lo que sucedió ayer con el eclipse. Si tú mirabas solamente con la vista al sol, te molestabas y veías una mancha amarilla gigante. Pero empezabas a usar los lentes para ver el eclipse y de inmediato empezás a ver cómo la luna se superponía al sol. Bueno, el mundo está sin esos lentes. No logra ver ni el llamado de Dios, ni el plan de Dios, ni la visión de Dios, pero probablemente tampoco vea en ti a qué estás llamado. Y el versículo 4 nos dice y recuerda, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Aunque el mundo sea incapaz de reconocer a aquellos cuya vida está escondida en Cristo con Dios, no será así siempre. Esta manifestación de la que habla este versículo se refiere a la segunda venida. Nosotros seremos también manifestados en esa gloria. Y ese día se sabrá absolutamente con claridad quiénes pertenecemos en realidad al Señor. Y esto también será revelado al mundo, con toda gloria, con toda majestad. Y este será el último gran milagro que el Señor le muestra al mundo. Por lo que podemos concluir de estos primeros versículos, que la clave para vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo, el Hijo, y no en el mundo presente. Es Él el centro de la vida de cada creyente. ¿Es así tu vida? Vamos a nuestro segundo punto. Perdón, pero no veo. Ahí. Colosenses 3, del versículo 5 a la primera parte del 9. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Quizás nos parezca sorprendente notar que la vida resucitada implica hacer morir el pecado. El asunto que suena raro aquí podría ser, ¿acaso no acabamos de escuchar o de comprender que ya había sucedido esto con la muerte y resurrección de Jesús? Y esto la verdad que es cierto, pero cuesta mucho hacerlo real en la vida de cada uno de nosotros. Ni la santidad ni la madurez pueden existir en una vida que no pone freno al pecado. Claro, esto es fácil decirlo, pero otra cosa es con guitarra. Llegará el día en que tendrás que mostrar de verdad si crees en Dios, porque nadie te estará mirando y tendrás que decidir hacer lo correcto. Y en lo más íntimo, mi esperanza, mi ánimo y mi anhelo es que el Espíritu Santo te guíe a ti, hombre, a ti, mujer, a hacer lo correcto. Todos nosotros seremos probados muchas veces. Es de esperar que demos el ancho. Ahora, en este segundo punto, en estos versículos, Pablo ofrece dos listas de pecados que debemos hacer morir. Ahora, estas listas son bastante breves, son ejemplos. Y las listas comprenden algunos de los pecados más comunes y molestos que enfrentamos los creyentes. Y como les digo, estas listas no son detalladas. No crean que porque cumplen con el checklist de esto, estamos. La primera lista está en el versículo 5 y contiene pecados en relación con el amor pervertido. Y la segunda lista, en los versículos 8 y 9, en la primera parte, contiene pecados relacionados con el odio. Mira qué lindo. Y en medio de las dos listas hay un sándwich con los versículos 6 y 7 que presentan los motivos por los cuales debemos dejar morir el pecado en nuestra vida. Vamos con la primera lista. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Estos son pecados personales relacionados con nuestros sentimientos. La inmoralidad sexual, que es el acto que origina la impureza. Y esta impureza nace de las bajas pasiones y de los malos deseos que a su vez proceden de la avaricia, que es la raíz de todos estos pecados. En el Nuevo Testamento, inmoralidad sexual abarca cualquier forma de sexo ilícito. Dios establece un agudo contraste con la idea predominante en el mundo al prohibir cualquier tipo de actividad sexual entre hombre y mujer fuera del matrimonio. Pero la conducta pecaminosa se origina en los malos pensamientos. Y esto significa que la batalla contra el pecado, y en especial contra el pecado sexual, comienza aquí, en la mente de cada uno de nosotros. Los malos pensamientos se producen y esto nos guía a conductas pecaminosas. Y los pensamientos puros derivan en conductas virtuosas. Por eso Pablo aconsejó a los filipenses: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente y merezca elogios. La diferencia entre pasiones y malos deseos es bastante sutil. Pasiones se refiere a la pasión sexual liberada del cuerpo. En este contexto, malos deseos se refiere a la lujuria sexual que se origina en la mente. Y quizá la diferencia entre los dos términos radica en que las pasiones se concentran en el cuerpo y los malos deseos representan un aspecto mental de mi vida desfocada. En último lugar, Pablo menciona la avaricia, que también en otras versiones la usan como la codicia. Y este es el pecado que constituye la raíz de cualquiera de otro de los pecados anteriores. Este pecado también está mencionado en los 10 mandamientos. Avaricia procede de dos palabras griegas que se pueden traducir como tener más. La avaricia, al poner sus deseos egoístas por encima de la obediencia de Dios, cae en la idolatría, y es la raíz de todos los pecados. William Berkeley, refiriéndose a la avaricia, escribió lo siguiente: este es un pecado que se extiende a muchas áreas. Si se trata del deseo por tener dinero, lleva al robo. Si es el deseo por tener prestigio, conduce a la ambición perniciosa. Si es el deseo por tener poder, conduce a la cruel tiranía. Si es el deseo por una persona, conduce al pecado sexual. Siempre que las personas pecamos, detrás de nuestras acciones subyace el deseo egoísta por encima de la voluntad de Dios. Y esto lo podemos entender como la adoración a nosotros mismos en vez de a Dios. Y esta es la idolatría, o una de las formas de idolatría. Pero también tenemos un antídoto contra, por ejemplo, la avaricia, para ser más general. Porque una persona que está contenta con lo que tiene no tendrá el deseo de abusar de otra. Y tampoco codiciará cosas materiales. Una persona que puede decir como Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, no será propensa a luchar con la avaricia. Porque el contentamiento es el resultado de confiar en Dios, hermanos míos. Y es la base de esa confianza está en conocer a nuestro Dios, conocer sus propósitos para mí y para su pueblo. Ahora, los versículos 6 y 7 dicen: por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes han practicado en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Después de haber presentado la primera lista de pecados, Pablo hace una pausa antes de proseguir con la segunda lista. Y aquí ofrece dos razones de gran fuerza que nos motivan para hacer morir el pecado. Los no creyentes experimentarán la ira eterna de Dios con toda la fuerza. Pablo escribe en Romanos 1:18: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y con esto nos está diciendo que quienes no son de Cristo experimentarán la ira eterna de Dios. Y en el versículo 7, Pablo ofrece una segunda razón por qué necesitamos morir al pecado. Y algo así sería una traducción libre: ustedes saben bien lo que era vivir en pecado. Lo odiaban y eso los condujo a Cristo, para ser liberados de esa manera de vivir. Ahora pasemos a la segunda lista. Los conceptos son de índole social, más que personal. Y aquí podemos utilizar un orden inverso a la lista precedente. Y Pablo comienza con los motivos y culmina citando los actos que podrían tener en la mente o en la práctica alguna persona. Quienes habían sido bautizados se despojaron de sus viejas vestiduras. Al ser bautizados, se les concedió una nueva ropa, una ropa blanca. Y más o menos este es el sentido que tienen estos versículos, esto de despojarse. ¿Por qué? Porque dejamos esa vida vieja y comenzamos a vivir una vida nueva. La ira es una amargura profunda e intensa, cargada de resentimiento, y es una actitud arraigada en el corazón de una persona enojada. Y aquí es importante porque la ira no se produce como una reacción a una provocación, sino que revela la actual y permanente forma en que una persona vive la vida. Simplemente son oportunidades donde puede expresar esa ira. Y Pablo propone que esto no debiera tener cabida en la vida del cristiano. En cambio, el creyente debe ser como lo dice Santiago. Aquí, este versículo. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. En este caso, aplica el ejemplo de lo que le sucede a Hulk, que se enoja y rompe todo. En el camino la historia dice que de alguna manera logra hacer el bien, pero esa ira se traduce en destrucción de los que están cerca. Ahora, a diferencia del enojo, que denota también la ira, pero los griegos comparaban el enojo como cuando se encendía paja, porque comenzaba a quemarse y se apagaba rápidamente. Y este, por ejemplo, fue el concepto que usaron cuando Jesús predicó en la sinagoga y los líderes se enojaron con Jesús y él tuvo que salir rápidamente. Era enojo, no era ira. Pero la ira y el enojo están íntimamente relacionadas. La ira se encuentra latente bajo la superficie, pero explota en estos arranques de ira. Y muchos no creyentes viven en un resentimiento y en un arraigo de este dolor, en este profundo malestar y pesar que se alimenta con la ira. Pero posiblemente ellos no comprendan la razón de su enojo, la razón de por qué viven esa vida. Ellos quizás no escogieron tales circunstancias, pero tampoco saben cómo manejarlas. Todo esto en sus vidas alimenta este fuego de la ira, del enojo, y hacen que pasen estas explosiones que afectan su vida, pero también a su entorno. Pero aquí, hermanos míos, el Señor nos dice que esto no es algo que debe suceder en la vida de un hombre o una mujer santa. El término malicia es un término general para designar los males morales que se pueden definir como el carácter vicioso que busca hacer daño a otros. Derechamente, va a perjudicar a alguien. Y aquí se puede referir a los males que producían las conversaciones entre los hermanos de la iglesia en Colosas, que hablaban de manera inadecuada y que perjudicaban a otras personas. Ahora, la ira, el enojo y la malicia a menudo acaban en calumnias. Y esta calumnia también se puede interpretar como blasfemia. Usamos este concepto contra Dios, cuando se está blasfemando contra Dios. Pero la forma en que Pablo lo está expresando aquí es que esta calumnia es contra los hijos de Dios. Pero como ya hemos dicho, los hijos de Dios somos uno en Cristo. Por lo tanto, cuando calumnias a un hermano, estás cometiendo una blasfemia contra Dios. Mucho cuidado cómo tratas a tu hermano, cómo te expresas de él. Y ahora Pablo se refiere al último pecado, amonestando a los creyentes, diciendo, dejen de mentirse unos a otros. Ahora, este tema de la mentira podría escribirse una teología bíblica completa porque está instalado en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Y este concepto de la mentira es una distorsión de la verdad. Y está desde que el mundo cayó. Por eso que los cristianos no debemos vivir en la mentira. Y finalmente, como un corolario de todos estos conceptos, podemos decir que las conversaciones de todos los cristianos no deben estar contaminadas con insultos o comentarios que menosprecien a otros hermanos, o quizás a todos. Santiago también explica esto y dice, de la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La mentira es un rasgo característico de Satanás, no de Dios. Y cuando los cristianos mentimos, estamos imitando a Satanás, no a nuestro Padre Celestial. De entre todas las personas del mundo, somos los cristianos los que debiéramos decir siempre la verdad, no importa el costo. Esto va a ser provechoso para tu vida, para la vida de la comunidad, pero también un gran ejemplo para el mundo. Eso va a mostrar de qué estás hecho cuando tengas que enfrentarte a una situación difícil y no tengas que decir algo que no es cierto. Vamos a nuestro tercer punto. Colosenses 3, del 9 al 11. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se ha renovado en conocimiento a imagen de su Creador, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Este tercer punto es una conclusión de lo que viene diciendo Pablo, pero no solo de los versículos que hoy les he hablado, sino que de todo lo que ha expresado en esta carta. Mediante la salvación, el viejo hombre fue proscrito, fue expulsado de los lugares celestiales. Ahí ya no hay más cabida para un hombre con hábitos antiguos. Y Pablo lo dijo en Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La salvación es transformación. El viejo hombre se va y en su lugar viene uno nuevo. Un comentarista explica, el viejo hombre no puede experimentar la conversión ni puede ser renovado. Solo puede ser sustituido por el nuevo. Y aquí, mis señoras queridas, no estoy hablando del viejo que tienen al lado. Esto es espiritual. Ser un hombre nuevo o una mujer nueva significa que el creyente tiene una vida nueva, que la gente lo nota. Pero la madurez espiritual no se logra de manera inmediata. Y aquí tampoco se engañen. Porque la madurez no es sinónimo de vejez. Es sinónimo de pasar mucho tiempo junto al Padre. Piensen en esto. Estamos en Magallanes en pleno julio y nos pilló una tormenta de aquellas. Mojados, pero hasta los calcetines. Y llegamos a nuestra casa y podemos estar parados en la mitad del living durante la mitad del día, si no es el día completo. Y poco a poco nos vamos a ir secando, pero vamos a tiritar y vamos a tener mucho frío, quizás nos vamos a resfriar. Pero también pudimos haber tomado la decisión de cambiarnos las ropas y pararnos o sentarnos juntos al calentador. Eso nos va a mantener tibios, una sensación agradable. Eso es sabiduría, estar junto al Padre con este calor tropical que nos impulsa y nos mueve y no nos deja paralizados como el frío. Entonces, tienes canas y no conoces tu Biblia, vas a pasar mucho frío en tu corazón. Eres un joven jovial, estás aprendiendo de la vida. Tienes una bendición que muchos de nosotros no tuvimos, y es tener mucho más tiempo con el Padre para gozar, pero también ser de bendición para otros. El nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. No son las experiencias ni los testimonios los que dan salvación. La salvación solo la recibimos en el corazón por escuchar la voz del Padre, por ser transformados y cambiados a una vida nueva. Las experiencias, los testimonios nos ayudan a ver cómo el Señor en términos prácticos va utilizando y va transformando a otras personas, pero en ningún caso te van a dar salvación. Al estar junto al Padre, se logra una nueva calidad de vida, algo que nunca antes habías experimentado. Pero esto es súper importante para Pablo, que exista en una vida transformada, que la persona tenga un evidente cambio, no temporal. No es que lo sentí en la guata. No. Lo sentí en el corazón. Y eso transformó mi mente, para que de aquí en adelante sean mis convicciones las que me cambien. ¿Por qué razón? Porque la salvación es difícil de expresar con palabras. La gente ve la forma en que nos comportamos, y eso debiera impresionarlos. Debieran en algún sentido preguntarse, ¿qué le pasó a este gallo? ¿Por qué está distinto? Pero también debe agradarle a la gente cuando te vea con una alegría en el corazón. Todos deberíamos ser capaces de cambiar. Quien cree que no puede cambiar, que lea su Biblia. Porque será el Espíritu Santo el que nos guíe en este camino. Pues a diferencia de la naturaleza depravada, esa va en decadencia. Y la nueva vida va constantemente renovándonos en el Señor. Y este proceso de renovación trae consigo un mayor conocimiento. Y saben que en este tiempo de solo titulares y de simplones intelectuales, no debemos temerle a estar preparados para poder litigar respecto a quién es Dios en mi vida. No por lo que creo, no por lo que me contaron, sino porque voy a ser una caja de resonancia de la voz de Dios para el mundo. Y eso nos va a llevar a ser bichos raros. William Hendrickson escribió, cuando un hombre es guiado hasta las aguas de la salvación, al principio estas solo le llegan a los tobillos, pero a medida que progresa su profundidad llega hasta las rodillas. Luego alcanza sus hombros y finalmente solo es posible atravesarlo nadando. Es imposible creer que la vida cristiana no se puede construir si no tengo conocimiento. La vida cristiana no se hace simplemente porque sigo viviendo, esforzando por hacer lo que creo que es correcto. Y Pablo también dijo en Romanos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La vida santa fluye del conocimiento maduro, sencillo y práctico en la vida cotidiana. Por eso, no me hagan caso solo a mí de lo que estoy diciendo. Mírenlo ustedes mismos en la Biblia. Y asegúrense de que yo no los estoy embaucando. Último versículo, versículo 11. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Pablo nos muestra que la vida resucitada también trae consecuencias para la iglesia. De la misma manera que los creyentes nos despojamos de los hábitos del viejo hombre, la iglesia necesita despojarse de las barreras que separan a las personas. Aquí no debe haber lugar para barreras raciales ni para pretensiones sociales o culturales. Dios nos ha unido como creyentes en Cristo. Esta fue una revelación increíble y muy asombrosa para el mundo del primer siglo, pero no muy distinto de lo que podríamos ver ahora en nuestras iglesias. La barrera racial, religiosa, cultural o social pueden estar separando a las personas. En ese tiempo ya estaban muy arraigadas y tenían tanta fuerza como creo yo tienen hoy día. La diferencia es que ahora somos más hipócritas. El griego y el judío, es que el que estaba bajo circuncisión y el que no, estaban separados por barreras raciales y religiosas que parecían infranqueables. Eran completamente extraños entre sí. Los judíos rehusaban entrar a la casa de un gentil y tampoco aceptaban la comida preparada por gentiles, ni menos compraban en la carnicería de los gentiles. Y cuando regresaban a Israel, mostraban su desprecio hacia los gentiles, sacudiéndose el polvo de sus vestiduras y chalas. Pero hay un punto que otras veces lo he mencionado, que muestra esta separación. Porque los judíos hablaban de los gentiles, que una de sus traducciones es perros. Así se expresaban de los no judíos, que estábamos incluidos nosotros. Pero llegó el Evangelio y rompió esa barrera. Y judíos y gentiles, unidos en Cristo, se encontraron por primera vez. Para el mundo antiguo era impensable reunirlos a todos ellos de forma fraternal, a los griegos, a los judíos, a la gente culta con la gente inculta. Y sin embargo, eso fue lo que sucedió precisamente en la iglesia de ese tiempo, porque Cristo derribó las barreras que separaban a los hombres. Las barreras las creamos nosotros los hombres, pero en la iglesia ya no deben tener cabida, ya que Cristo está en todos y por medio del Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Así que, al final, todos somos iguales. Cristo rompe estas barreras raciales, sociales, religiosas y culturales y nos une de una manera tal que nada nos puede separar, ni de Él ni de nuestros hermanos. Pero para ello tenemos que tener vidas consecuentes. Ahora, para no terminar desalentándolos, con los desafíos de estos términos, en nuestra vida necesitamos plantearnos, ¿cómo podemos salir victoriosos en nuestra lucha contra el pecado? Por un lado, dejándolo morir de hambre. No alimentemos la ira ni el resentimiento. No juguemos con nuestra mente con la lujuria ni con la codicia. Y por otro lado, poniendo en primer lugar los valores positivos de la vida cristiana. Y Pablo le enseñó a los filipenses lo siguiente. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogios. Solo para cerrar esta idea, si lo piensan, sabiendo que es una fantasía, el Capitán América tuvo una transformación de su cuerpo. Tenía más fuerza que nunca. Hizo el bien por mucho tiempo, pero no conocemos ni la revista ni la película donde él se arrodilló y reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Por lo que esta transformación no fue completa. Y de haber existido, tendría el mismo destino de cualquiera en el mundo que no conoce a Jesús. Porque ser bueno no es suficiente. Pero los cristianos, los verdaderos cristianos, hemos muerto al pecado. Pero somos débiles y necesitamos la ayuda de Dios para ganar esta batalla contra el pecado. Y tratando de ser más claro, el concepto de pecado en el cristiano puede explicarse con la siguiente figura. Imaginen un gobierno derrotado, el cual ya no tiene ni autoridad para condenar a sus ciudadanos. Sin embargo, se empeña en destruir y debilitar a sus ciudadanos. Así es el pecado. Ya no tiene poder. Pero para que él no tenga poder es porque tú reemplazas esos espacios con la vida buena. ¿Cómo tener un buen estado físico si no te entrenas? ¿O cómo estar fortalecido en el espíritu para vencer el pecado si no es la Biblia tu guía básica para vivir? Si no es un elemento primordial en tu vida, no corras. Uno de mis autores favoritos, Richard Baxter, escribió lo siguiente: trata al pecado como éste lo trata a usted. No se compadezca de él, así como él no se compadece de usted. Trátelo como debe tratarse un asesino. Hágalo morir antes de que él lo haga morir a usted. Ser cristiano es morir a uno mismo, a la ambición mundana, al ego y al orgullo. Es postrarme humildemente ante el señorío de Cristo y obedecer sus mandamientos. Porque Jesús lo dijo así. Recuerden esto. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me sigue. La batalla contra el pecado está presente en cada uno de nosotros como creyentes. Incluso en Pablo. Y él nos recuerda que somos nuevas criaturas en nuestro interior. Pero aún tenemos cuerpos en envases viejos. Pero los creyentes compartimos la muerte y resurrección de Cristo. Nuestra vida ya está en los lugares celestiales, hermanos. Y un día esto será manifiesto en toda gloria. Pero para eso es necesario que por un tiempo resistamos al pecado. Como ciudadanos del cielo debemos luchar contra estos hábitos pecaminosos de nuestra vida antigua y aferrarnos con todo lo que tenemos a Cristo para no ser llevados por el pecado. Imagínense que estamos a mitad de septiembre y te toca ir a hacer un trámite a la calle Roca, cuando empieza a correr el mejor viento de Magallanes. Lo que antiguamente eran unas sogas para firmarnos, ahora están convertidas en unas bonitas barandas. Ese viento del pecado va a soplar y va a soplar y va a soplar y va a soplar y va a soplar hasta agotarte si no estás firme. Y va a tratar de pararte y adivina qué. Va a venir otra racha y te va a botar. Y justo en ese momento el pingüino te va a estar filmando y va a salir en la tele. Pero es Jesús el que va a tomar tu mano y amorosamente te va a poner en la barra y te va a decir: no te sueltes. No te sueltes y sigue caminando. Hermano, ¿estás luchando con algún pecado? Bienvenido al club. Pero recuerda que en esto no estás solo. Lee tu Biblia. Escucha el susurro de Dios a tu corazón. Pon atención, que no haya nada que te distraiga de los 5, 10, 15, una hora, lo que tengas, para escuchar el consejo de Dios. Ese va a cambiar tu corazón. Pero también pídele al Señor un compañero de batalla. El Señor siempre pondrá en nuestras vidas a hombres y mujeres santos que nos recordarán sus promesas, nos harán ver su consejo y su sabiduría, porque estarán en concordancia con la Biblia. Y también pidámosles que vuelva pronto o que nos lleve, lo que sea primero. Pero no te vayas de este mundo sin haber mostrado que Cristo vive en ti. Que no le quepa duda a nadie, porque la gente que te ha visto debe ver un cambio. Debe ser un cambio real y permanente. Les invito a orar. Gracias, Señor, te damos por Cristo y su muerte en la cruz. Gracias te damos el día de hoy, Padre, por tu consejo, por esta palabra que nos has traído, Señor, no solo hoy, sino para la vida entera. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser un testimonio de vida, a resistir la tentación, Padre. Ayúdanos también, Padre, a que cada uno de nosotros tenga un compañero de batalla para que nos recuerde tu consejo. Y sin duda, Señor, uno de nuestros mayores anhelos, vuelve pronto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.